a esta hora a Rodrigo Uprimi. Qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días, Hassan, y buenos días a la mesa y a todos los oyentes.
Pues mire, a partir de esa demanda que sacó al procurador de su cargo, hay que decirlo, fue usted quien interpuso esa acción, que fue respondida 3 años después por el Consejo de Estado. Pues hoy nos tiene hablando a todo el país, porque fue usted quien, además, de manera muy juiciosa, muy bien sustentada, dijo: mire, aquí esta reelección violó, incumplió el artículo 126 de la Constitución, el cual no hace falta que yo le diga qué dice, porque usted como constitucionalista lo tiene clarísimo, pero que ha desatado unos efectos y una tormenta, porque algunos dicen, como el procurador: no, es que a mí no me sacan por esto, sino me sacan es por una decisión de La Habana. Bueno, ¿cómo empieza esta iniciativa? ¿En qué momento dice usted: voy a demandar esta reelección del procurador Alejandro Ordóñez?
Bueno, primero, esa es una demanda que no es solo mía, sino es una demanda conjunta de un grupo de ciudadanos que representamos a varias entidades interesadas en la transparencia en el sector público, que somos de Justicia, la Comisión Colombiana de Juristas, Viva la Ciudadanía y la Corporación de Estudios Plural. Y que constatamos, digamos, porque había una evidencia pública de eso, en especial por una investigación muy buena que hizo La Silla Vacía, que el procurador había nombrado a muchas personas cercanas o familiares de senadores o de magistrados de altas cortes en cargos de libre nombramiento y remoción de la Procuraduría, especialmente en cargos de lo que se llaman procuradores judiciales, que en ese momento no eran cargos de carrera. Después, por una sentencia de la Corte, es obligatorio que lo sean, pero en ese momento no, o sea que el procurador podía nombrar y remover libremente a esas personas. De la investigación encontramos que al menos había cercanos o familiares, cercanos políticamente, amigos o familiares de una treintena de senadoras, de senadores y más de 20 magistrados de altas cortes. Entonces, a partir de eso, ya señalamos en algunos debates públicos, yo escribí una columna al respecto hace muchos años, hace unos 4 años, cuando ni siquiera había sido reelecto el procurador, diciendo que eso era irregular y que eso era violatorio del artículo 126 de la Constitución. Era una columna que se llamaba que si el procurador debía autodestituirse a sí mismo por estar violando el 126, esto es, por nombrar familiares cercanos a quienes eran competentes para intervenir en su reelección, en este caso magistrados de las altas cortes. A pesar de eso, el procurador siguió con su proceso, la Corte Suprema lo ternó, y entonces, cuando constatamos eso, entonces estudiamos más en detalle el caso y encontramos que efectivamente había esos nombramientos de magistrados y que efectivamente, si uno quitaba de la mayoría requerida en la Corte Suprema para ternar al procurador, los votos de esos magistrados que tenían familiares cercanos en la Procuraduría no hubiera alcanzado nunca la mayoría requerida para ser ternado, y eso nos pareció altamente irregular, que era una forma de amiguismo, de nepotismo, que es precisamente lo que busca evitar el artículo 126 de la Constitución, y esa fue la base de nuestra demanda. O sea, que no tenía nada que ver con el proceso de paz, no tenía nada que ver con nuestras controversias ideológicas con el señor procurador, que las tenemos, pero nosotros también hemos demandado otros casos de elección de altos funcionarios cuando consideramos que su elección viola normas de transparencia o reglas electorales fundamentales. Por ejemplo, en su momento demandamos el nombramiento del superintendente de salud, el doctor Morales, que consideramos después que fue un gran superintendente, pero ahí se violó la ley de cuotas por el parte del gobierno nacional.
Abogado, entonces el procurador se va por la odiosa práctica del yo te nombro, tú me eliges, que palabras más, palabras menos, es una práctica corrupta y clientelista en el país. Le pregunto, la sanción es simplemente la salida de la Procuraduría, eso no tiene ninguna implicación penal, es decir, aquí no hay ningún tipo de inhabilidad, no hay ningún tipo de cárcel, o sea, ¿se le comprueba que incurrió en actos de corrupción y se va así nomás?
En este momento lo que establece la decisión del Consejo de Estado es anular el acto de elección, no tiene implicaciones en términos de inhabilidades o en términos de sanciones penales. Nosotros en su momento también presentamos una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento era la encargada para hacer la investigación disciplinaria al señor procurador, pero esa denuncia no avanzó.
Quiero hacerle pregunta de alumno de derecho, porque pues hay cosas que no conocemos y pues me gustaría que usted, como profesor que es tan didáctico, nos las absolviera. La primera, ¿qué pasa con los magistrados que tenían puestos en la Procuraduría? Es decir, los que votaron sabiendo que tenían unos puestos ahí y que probablemente eso era un impedimento. ¿No les pasa nada?
En este caso yo creo que no, porque ellos expresaron su impedimento y el impedimento les fue rechazado por la sala plena. Entonces ellos, digamos, si la sala plena les rechaza el impedimento, no pueden sino votar. Yo, digamos, creo que por delicadeza debieron votar en blanco u otra alternativa, pero eso ya hace parte de su fuero interno, pero entonces no creo que les pase nada. La principal violación del 126 viene del procurador al hacer los nombramientos. Quien recibe los nombramientos en sentido estricto no viola el 126, se beneficia. Me parece que es una indelicadeza, pero en principio no viola el 126, y yo conozco casos de magistrados que le nombran un familiar relativamente cercano, pero con el cual no tienen ninguna relación, por ejemplo, un primo, porque es hasta cuarto grado de consanguinidad. Él ahí no puede hacer nada para decir no lo nombre, pero sí debe declararse impedido. Entonces creo que la principal irregularidad viene del lado del procurador.
Que es lo que muchas veces no hacen.
Claro, y profesor Uprimi, mi segunda pregunta también de alumno es, ¿y qué pasa con todas las, con todo lo actuado por el procurador durante estos años en los que fue procurador sin haber podido ser procurador?
Jurídicamente esas investigaciones, esas actuaciones quedan en firme. Eso es una jurisprudencia ya estable el Consejo de Estado, que cuando se anula la elección de un funcionario, como en ese momento el funcionario tenía la apariencia de ejercer el cargo, aunque después se constate que, por ejemplo, le faltaba un requisito o su elección fue irregular, entonces por razones de seguridad jurídica sus actuaciones se mantienen en firme, y yo creo que eso es una interpretación correcta de la Constitución. Ahora bien, yo creo que en este caso eso genera un manto de duda y legitimidad política sobre las actuaciones del procurador. Por eso yo siempre he dicho que el que debió estar más interesado en que este caso se decidiera rápidamente y no haber dilatado su decisión fue el propio procurador, para que no hubiera mantos de duda sobre su reelección.
Mire, yo siempre he querido preguntarle esto, y es a raíz del conocimiento amplio que usted tiene del derecho constitucional. ¿El debate realmente está sobre la figura del procurador o sobre la procuraduría? En este caso, pues usted nos lo expone muy bien. Es violatorio de un artículo constitucional y ahí inmediatamente procesa esto. Pero se ha debatido mucho en el país es si la procuraduría tiene una función que no debería tener, y es la de destituir a funcionarios que han sido elegidos por medio del voto popular, que esa es una potestad que no debería tener la Procuraduría, y que eso ha convertido a la figura del procurador en Colombia en un superpoderoso. Eso en otros países no existe, no tienen esa facultad. ¿Usted cree que ese es el debate que hay que dar?
Sí, yo creo que ese es un debate que hay que dar. Yo he sostenido una tesis sé que es polémica, pero estoy convencida de ella, que es que la Procuraduría es una figura redundante e innecesaria en el ordenamiento jurídico colombiano. Me explico un poco el tema. Antes de la Constitución del 91, durante la vigencia de la Constitución del 86, el único órgano de control que le podía hacer como un contrapeso a un presidente muy fuerte, que era ese presidencialismo excesivo de la Constitución del 86, era el procurador. Y por eso, digamos, era una figura muy respetable y que jugó un papel muy importante en determinados momentos. Entonces, por eso no se la quiso tocar en la Constitución del 91, sino al contrario, fortalecerla, por ejemplo, dándole esa facultad de también destituir funcionarios de elección popular, que no la tenía antes. Sin embargo, cuando uno mira las funciones de la Procuraduría, uno lo que se da cuenta es que lo que hace es replicar funciones de otros órganos de Estado. Veámoslas. La primera es la función de promover los derechos humanos. Bueno, para eso está la Defensoría del Pueblo. Sería un ente más idóneo, más propio, eso es lo que llaman ombudsman, para ejercer ese tipo de funciones de promover, de explicar, de ser el abogado de la ciudadanía. La segunda es la función de participar en procesos judiciales en nombre de la sociedad. Eso tenía sentido cuando en Colombia teníamos el sistema inquisitivo y no existía Fiscalía General de la Nación, entonces se necesitaba que en los procesos penales a veces participara alguien para impulsar el proceso ante los jueces, porque no había fiscalía. Pero hoy, existiendo fiscalía, los procuradores muchas veces lo que hacen es replicar las labores de la fiscalía sin tener un aporte sustantivo en los procesos judiciales.
Sí.
Y la última es la función disciplinaria, la de destituir funcionarios por cometer faltas disciplinarias. Y eso, digamos, en los estados más serios se hace de dos maneras. La primera es que cuando es una falta que no es tan grave, usualmente es el propio superior jerárquico el que debe ejercer la función disciplinaria, porque la función disciplinaria es para que las cosas marchen bien en una entidad, y quien tiene el mayor interés en que eso ocurra es el superior jerárquico. Y si son cosas muy graves, pues esos son delitos, y para eso están los jueces penales que investigan esos casos, sí, previa acusación de la fiscalía, y se les destituye.
Sí.
Y si finalmente es el superior jerárquico el que comete, pues para eso está la ciudadanía, para ejercer el control. Entonces, si uno mira todo eso, uno dice, es una institución redundante en el ordenamiento jurídico colombiano.
Abogado, yo quisiera conocer su opinión personal. ¿Cómo evalúa la gestión del procurador Alejandro Ordóñez?
Yo ya lo he dicho en varias oportunidades, yo creo que fue una gestión desafortunada por varias razones. Primero, porque interpretó la Constitución a la luz de sus convicciones religiosas y morales, y obviamente uno puede tener convicciones religiosas, pero no anteponerlas a la interpretación de las normas jurídicas cuando uno ejerce un cargo público, y menos el cargo de Procurador General de la Nación. Y eso hizo que tuviera sesgos en sus actuaciones, tanto cuando ejercía funciones disciplinarias o funciones en intervención en los procesos judiciales. Por ejemplo, la manera como el procurador, toda decisión de la Corte Constitucional que no compartía, para tratar de generar dudas sobre esa decisión, presentaba sistemáticamente solicitud de nulidad a esa decisión.
Sí.
Algo inaceptable en términos de un funcionario que tiene como función hacer cumplir la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales.
Profesor Uprimi, aunque de fondo el Consejo de Estado se refiere es al tema de la forma como el procurador consiguió su puesto, es decir, con clientelismo jurídico, la discusión en el Consejo de Estado también tuvo que ver con el argumento de si estaba o no inhabilitado, y sobre eso, como jurista, quiero preguntarle si queda zanjada la discusión sobre si en Colombia un procurador se puede reelegir o no.
Pues ya después de la reforma del equilibrio de poderes, esa discusión ya es puramente académica, porque como había dudas sobre ese tema, la reforma del equilibrio de poderes expresamente establece, y esa parte no está vigente, que el Procurador General de la Nación no puede ser reelecto.
7:14 de la mañana. Pues como siempre, un placer. Gracias por estos minutos con la FM, Rodrigo Uprimi.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahí está. Este es el hombre detrás de esta demanda que ha tenido un efecto. El Consejo de Estado ha determinado